Han pasado 15 años desde que se acercara por primera vez al Sáhara, una atracción científica que con los años se ha ido completando con una atracción social y cultural. Desde entonces han sido innumerables las expediciones arqueológicas al Tiris, en el Río de Oro, un territorio extenso y desconocido. Ha investigado las tradiciones de beduinos en el desierto, ha convivido con ellos y ha catalogado miles de monumentos funerarios. De regresar de una nueva expedición del Sáhara, don Isae de Buruaga, arqueólogo, profesor de prehistoria de la Universidad del País Vasco. Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días, Pilar.
Andoni, ¿cómo le ha ido en este último trabajo?
Pues francamente bien. Como siempre, las expediciones al Sáhara son una magnífica aventura humana, una magnífica de relaciones entre personas que sentimos y que vemos quizás el día a día y la realidad de formas diferentes, y después algo extraordinariamente rico desde el punto de vista patrimonial, desde avanzar un poco más en el conocimiento del pasado y de al final quedarte con la sensación de que sabemos algo más que ayer, pero menos que mañana.
Andoni, ¿por qué eligió el Tiris? ¿Por qué decidió el Sáhara? ¿Y dónde está situado exactamente?
Bueno, empezaré por lo último. El Tiris es una región que forma parte, como bien has dicho, de una gran provincia del occidente del Sáhara que se llama el Río de Oro, situada en el extremo sur oriental del Sáhara Occidental. Es decir, en la parte del territorio del aquel antiguo Sáhara español que linda por todos sus lados con Mauritania. Hoy en día la situación del Tiris está dentro de un marco geopolítico complejo, difícil, a cuenta del problema que desde hace ya varias décadas circunda al Sáhara Occidental. Y es una región plenamente de régimen desértico, es decir, que cumple con los patrones que caracterizan al desierto, en el sentido de las grandes planicies por una parte, de la escasísima vegetación por la otra, de la falta, digamos, de los recursos hidrográficos, de las pocas precipitaciones.
¿Es desierto? ¿Perdón? ¿Es desierto?
Es desierto, es absolutamente desierto. Y bueno, tiene el comportamiento, a pesar de estar en la parte del occidente del Sáhara, de un desierto interior. Que yo sepa, el régimen de precipitaciones anuales allá no superan la isolleta de los 50 milímetros, es decir, es tremendamente poco. Y es una región que desde un punto de vista de la significación que ha tenido con los pobladores originarios de esas tierras, con los beduinos, es extraordinariamente conocida. Era un sitio, o ha sido un sitio tradicionalmente, muy visitado, muy frecuentado por poblaciones beduinas que se desplazaban desde centenares y miles de kilómetros del norte, del sur y del este. Es decir, eso, pues bueno, generó, digamos, una conciencia dentro de la cultura tradicional de esas tierras, por el cual, bueno, ese espacio tenía, como he dicho, una significación particular. ¿Y por qué yo fui allá al Tiris? ¿No? Primero, ¿por qué fui al Sáhara Occidental? Y esto fue una, como todas las cosas en la vida, ¿no? Primero una opción personal, es decir, en un momento determinado yo me había hecho unas preguntas sobre la significación científica del pasado en función de mi recorrido de algunas sociedades antiguas del occidente de Europa, y para intentar buscar respuestas tenía que ir a hacerme preguntas al desierto. Lo intenté en su momento, en los años 90, pero la situación política era muy difícil en Argelia y en toda la región. Estaba en la mitad, en el pleno conflicto, en una guerra civil. Y entonces aquello hubo que posponerlo. Y luego, al comienzo del milenio, hacia el año 2004... por algunas circunstancias externas, bueno, pues sentí el estímulo de dar un giro al proceso de investigación que estaba haciendo. Y me decías, Pilar, ¿y por qué has ido al Tiris? ¿Y por qué no has ido a otro sitio? Porque yo quería conocer lo desconocido. Es decir, quería estar dentro de un territorio en el cual pudiera plasmar un proyecto de investigación sin estar predeterminado científicamente de una manera o de otra. Y aquello era el Tiris, una región que desde un punto de vista de la investigación había pasado desapercibida, constituía un vacío en el mundo del
conocimiento. Pero era mucho más que una visita, en principio, o con una atracción científica. Era mucho más, había que completarla con una atracción social y cultural. Porque desde entonces, ¿cuántas campañas en el Tiris? ¿Cuántas expediciones?
Desde el año 2004, que fue la primera vez que yo acudí a aquellas tierras, he estado en 27 ocasiones, 27 campañas, lo cual suponen pues 27 meses de mi vida trabajando allá. Y tienes razón cuando dices, cuando vamos al desierto, cuando vamos a fin y a cabo a un contexto desfavorecido de la tierra, no vamos solamente a investigar, a conocer algo más sobre qué es lo que ha sido su riqueza cultural. Vamos también porque tenemos el deber de preocuparnos, de abrir los ojos, ¿no? De sentir lo que los habitantes allá sienten y también de apercibir cómo se encuentran esa serie de elementos que atestimonian lo que ha sido nuestro pasado cultural, como es el patrimonio, ¿no? Entonces yo siempre digo, la investigación, el recorrido científico en el desierto, en un contexto desfavorecido, no puede avanzar jamás al margen de lo que es una moral humanitaria y de lo que es una sensibilidad, una responsabilidad por el patrimonio cultural. Es decir, yo me fui allá con la idea de hacer mi trabajo de investigador, de conocer estrictamente cómo habían sido los procesos de evolución humana. Pero había unos deberes, había un código deontológico que me obligaba a hacer otra serie de cosas.
Otra serie de cosas que ha sido convivir, por ejemplo, con los nómadas, con los beduinos. En ocasiones has estado escoltado con Kalashnikov. A pesar de ello, has insistido y has vuelto.
Sí, porque la ilusión no tiene en ese sentido límites.
Bueno, ha llegado a estar hasta solo allá.
Sí. He llegado hasta solo cuando las circunstancias lo han posibilitado. He estado solo porque para hacer determinadas prácticas, determinados análisis científicos, el trabajo no podía tener ninguna otra interferencia más que la mía. Entonces eso me obligaba a estar solo.
¿Cómo has convivido con los beduinos?
He convivido con los beduinos y ha sido una experiencia verdaderamente extraordinaria. El lamento, la pena de todo eso fue que el recorrido que tuvo no cumplió las expectativas que yo me había marcado y que el hecho de practicarlo me había suscitado. Bueno, viene sabido que desde hace unos cuantos años, además de la situación ya, digamos, coyuntural que pueda vivir el Sáhara, hay otra serie de problemas que no son, voy a decir que son intrínsecos, que tienen una plasmación más global o al menos más extensa dentro del mundo del occidente del Sáhara, que condicionan pues seriamente lo que pueden ser misiones científicas sobre el terreno, ¿no? Me refiero a problemas como el yihadismo, etcétera, ¿no?
¿Os ha cambiado el lugar donde vais? ¿Ese tipo de problemas?
No.
¿Ha cambiado el objetivo?
Digamos que desde un punto de vista de intensidad, por lo que nosotros escuchamos, ¿no? Ha habido momentos en los cuales, hemos oído hablar más de forma más acuciante. Y ha habido momentos en los cuales, no sé si porque las situaciones son más suaves, entre comillas, o por quizás por un recato de las propias personas que hablan, pues los hemos oído hablar menos. Yo desde un punto de vista práctico no puedo decir que la escolta que regularmente viene acompañándonos desde el año 2008, intensificada, yo diría, aproximadamente hacia el año 2011, sigue persistiendo hoy en día. Hace un mes acabamos de venir de una nueva misión allá y nosotros hemos tenido dentro del equipo de infraestructura que componía la campaña, o que ha compuesto, mejor dicho, la campaña de investigación, hemos tenido también un
escoltas,
grupo de escoltas.
¿No?
Sí. O sea, que es, digamos que es algo habitual.
Bueno, ¿cuántas historias y cuántas leyendas has aprendido y te han contado las gentes del lugar? Infinidad.
Pues, infinidad. Yo lo que te puedo decir ahora es que fruto de esas experiencias con las personas, sobre todo del haber extraído, el haber aprovechado a conocer lo que ha sido el pasado del Sáhara por su memoria, bueno, eso ha llevado a que tengamos un caudal de informaciones extraordinarias. Yo me encuentro ahora trabajando desde hace unos meses en poner orden a toda esa cantidad de datos. Han sido 213 entrevistas hechas a 222 hombres y mujeres que participan [S2] Uh-huh. [S1] de esa cultura vidán, ¿no? Y esto puesto en hojas de texto, es decir, transcrito, supone una masa ingente de datos, de números de páginas que supera las 4.000.
Y siempre son historias, son leyendas, son historias humanas, son formas de vida, es decir, trasciende lo que es el ámbito, decimos, científico, ¿no?
Evidentemente, o evidentemente. O sea,
es la parte humana, ¿no?
Exactamente, o sea, yo lo entendería muy difícil el poder hacer el trabajo de investigador sin emocionarme. Sin emocionarme por lo que es la investigación y sin emocionarme por los medios que me procura la investigación. No cuando veo a una persona y tengo muchísimas imágenes preciosas grabadas, a una persona mayor, cuando la veo emocionarse en el transcurso de una entrevista que hago con él, con sus 80, 85 años, recordando sus tiempos de cuando él era un niño, de las dificultades que pasaba, de los desplazamientos que hacía, y veo cómo las lágrimas le caen de los ojos, y no estoy inventando nada, es así. Es muy difícil no empatizar con esa persona, no sentir y no reflejar lo mismo que le está aconteciendo a él. Por supuesto que sí, Pilar.
¿Ha cambiado mucho la vida en el desierto? Sobre todo para los nómadas, para los bereberes.
Yo diría que, muchísimo, sí. ¿No? Y no es por el entrar en tópicos, porque ahora un nómada, por ejemplo, como pude observar en Mauritania, pues lo vea con un teléfono móvil, lo cual ya es un choque dentro del tiempo en donde vamos, ¿no? No es solo por eso, es digamos que la globalización es precisamente eso, ¿no? Y la modernidad es un fenómeno que está asociado a todo ello, ¿no? Las gentes difícilmente pueden vivir, difícilmente tienen recursos, todos se exigen y quieren una vida más digna. Y lógicamente la forma de vida de los nómadas, que es extraordinariamente dura. Yo cuando he estado viviendo con ellos he visto lo que se circunscribe a lo que es la jornada diaria y es extraordinariamente dura.
¿Cómo es la vida?
Muy difícil, muy difícil. Tengo recuerdo en alguna situación particular, ¿no? De gentes que para avituallar a sus ganados debían practicar pozos en el fondo de antiguos lagos prehistóricos con el objeto de buscar el agua, ¿no? La jornada consistía en empezar a perforar aquel pozo con un pequeño objeto punzante de hierro desde las 7 de la mañana hasta el final del día. El único aporte que se le daba a aquel hombre era con un pequeño cubo, se bajaba con una cuerda y de vez en cuando se le daba un vaso de té y la comida se circunscribía a un pequeño trozo de pan, ¿no? Con un poco de leche diluida con agua, ¿no? Todo esto dentro de con un sol durísimo, ¿no? Con unas temperaturas de 45 o 48 grados, ¿no? Y después con una tranquilidad, una calma, digamos una posición estoica, ¿no? Magnífica. Delante de lo que es la vida, delante de lo que es el bueno, me ha tocado hacer esto, pues ¿qué voy a hacer? Voy a hacerlo esto y
resignación, quizás.
Exactamente, sí. O sea, el asumir que, bueno, que la vida hay situaciones difíciles y que hay que asumirlas y que hay que seguir adelante con ellas y que no hacemos nada quejándonos, ¿no? Entonces, para mí aquello era magnífico. Eso es una enseñanza extraordinaria y eso es algo que que de verdad te pone en un lugar muy distinto y te hace y te procura una sacudida en relación con los hábitos, ¿no? Que modernamente o que actualmente vivimos allá. Digo al final, qué desconectados estamos, qué próximos somos, qué cercanos hemos sido en nuestras producciones culturales, pero cómo hemos divergido a medida que ha avanzado el tiempo y cómo hoy nos encontramos tan separados en cuestiones tan elementales como estas, ¿no?
Andoni, 27 expediciones, ¿habrá una 28?
Sí, una 28 seguro, porque yo afortunadamente el proyecto que llevamos, y debo decirlo, ¿no? Ha podido tener este desarrollo porque hemos contado con una implicación, yo diría, excepcional, desde un punto de vista, digamos, de compromiso. En este sentido, el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco ha tenido con nosotros un gesto magnífico. Es decir, nos ha apoyado institucionalmente desde el inicio para poder ya llevar a cabo todo ello, ¿no? Entonces sé que este año hemos hecho ya una expedición, dentro del año tenemos fijada una segunda, que iremos en septiembre-octubre, o sea que sí habrá una 28 y confío en que pueda haber alguna más.
Y tendremos desde luego una nueva entrevista sobre el Tiris, sobre esa región que decíamos, una región complicada, muy difícil de trabajar. Un trabajo para recuperar el patrimonio cultural de esa zona desfavorecida. Para que se haga una idea, una región desconocida de unos 30.000 kilómetros cuadrados, limitando, o en la muga, ¿no? Mauritania. Andoni, que tenemos que quedar otro día.
Gracias,
tendremos que quedar otro día porque tenemos muchas cosas que contar a los oyentes. Por ejemplo, ese patrimonio que poco a poco, ¿no?, habéis ido recogiendo. Decía que habéis catalogado miles de monumentos funerarios.
Así es.
Nos lo contarás en otra ocasión, Andoni.
Con muchísimo placer. Y yo no quiero terminar esta entrevista sin agradecerte profundamente el gesto que has tenido de poderme, dar la palabra y de transmitir y de comunicar, ¿no?, aunque sea muy personalistamente, algo de lo que un grupo humano integrado por personas de aquí y personas de allá estamos haciendo, no ya solo en favor del Sáhara. Nuestra apuesta es por el patrimonio y especialmente por el patrimonio común que tenemos los humanos, por esa parte del patrimonio intelectual de la humanidad, que en este sentido lamentablemente vive una situación de peligro, de vulneración, y que quedaría, pues como digo, ¿no?, muy a nuestro pesar, al margen de su conocimiento, si no hubiera, ¿no?, grupos, no digo que nosotros, como otros en otras partes del mundo, que con mucha ilusión no se preocuparan porque esta serie de cosas se denuncien en el buen término de la palabra suficientemente y de esa manera queden registrados, ¿no?, como una parte que ha sido de nuestro pasado común de todos nosotros.
Bueno, pues Andoni Sae de Buruaga, arqueólogo, profesor de prehistoria de la UPV de la Universidad del País Vasco, que muchísimas gracias. Eskerrik asko.
Gracias a ti, eskerrik asko. Agur.